Bueno, anticipábamos que la respuesta a la carta era inminente. Emilio Archila, alto consejero presidencial para la estabilización y tal vez uno de los hombres que más se la ha jugado por la implementación del acuerdo de paz. Doctor Archila, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Al contrario, muchas gracias a usted por llamarlo.
No, doctor Archila. Pues obviamente el titular de la carta es el que tiene que ver con el gobierno. De alguna manera no, de frente. El expresidente Santos responsabiliza al gobierno por los problemas que tiene el acuerdo de paz. Quisiera conocer la respuesta del gobierno.
Bueno, pues, Julio, esa carta, yo creo que la mejor manera de escribirla es que es el pellejo de oveja de una manifestación de hecha por un lobo, porque tiene la apariencia de crear un vínculo cuando lo que está haciendo es hacer una afirmación que abiertamente no corresponde con la realidad. Y que el efecto, además de eso, es un efecto muy triste, que es volver politizado un tema tan relevante, tan importante como es el avanzar en la paz. Entonces, viniendo de un presidente que estuvo, después de haber firmado en el gobierno, más o menos el mismo número de meses en los que hemos estado nosotros, cuando en cualquiera de los frentes los resultados que nosotros tenemos son 200, 300, 400% más de lo que se hizo en el mismo periodo, pues simplemente es una manifestación que no tiene ni pies ni cabeza y digamos, no acerca a nadie, no va en el sentido correcto y obviamente no crea ningún lazo entre nadie.
Consejero, el expresidente Santos dice que ha faltado voluntad para cumplir el punto del acuerdo de paz sobre garantías de seguridad y asegura que cumplirlo acabaría con el problema. ¿Usted considera, desde la autocrítica, que hacen falta herramientas para poder garantizar la protección de excombatientes y líderes y que no tengamos que volver a registrar un nuevo homicidio?
Igual que en todos los otros temas, y yo creo que sería relevante mirar lo que hemos avanzado en términos de víctimas, mirar lo que hemos avanzado en sustitución voluntaria de cultivos, revisar cómo hemos salvado esas 100.000 familias a los que ellos les hicieron unas promesas sin haber tenido ninguna contemplación con que se pudiera cumplir. Mirar lo que hemos avanzado en los planes de desarrollo con enfoque territorial que implica algo que es un ejemplo según el Banco Interamericano de Desarrollo y cualquiera de las cifras que tenemos en desarrollo rural integral. En el tema de protección de excombatientes, ayer precisamente estuvimos en la mesa de seguridad que el presidente me pidió que coordinara para tener alineados a todas las entidades que tienen responsabilidad respecto de la protección de excombatientes. Obvio que el objetivo es que no exista ni un solo muerto. Ese es el objetivo que buscamos. Eso es lo que quiere el país, eso es lo que quiere el gobierno, lo que quiere el proceso. Pero insinuar que se debe a falta de voluntad o insinuar que se debe a falta de medidas, no, simplemente es una falsedad. Nosotros tenemos en este momento más de 55 medidas especiales, tenemos niveles de coordinación, tenemos el cartel de los más buscados, hemos capturado a los cabecillas, tenemos en este momento más de 30 sentencias, más de 150 personas en la cárcel. Es en el proceso donde ha habido menos afectaciones en ningún proceso de los procesos anteriores de paz del país y de sometimiento. El año pasado tuvimos 25 personas a las que salvamos sacándolas en helicópteros cuando tenían las amenazas. Y ninguna de estas medidas existía antes de que yo llegara al gobierno. En el mismo tiempo no se habían adoptado. Entonces, pretender que un tema que nos debería unir todos, unir a todos, se va a lograr pretendiendo echarle la culpa de esto al gobierno, cuando es claro que en las cifras que tiene la Fiscalía, que el enemigo de los combatientes, el enemigo del gobierno y el enemigo de los colombianos son las disidencias, el Clan del Golfo y el ELN, que responden al 78% de los homicidios. Pues es una forma de estar haciendo política con la paz.
Sí. Yo quisiera preguntarle en ese sentido de la carta del expresidente Juan Manuel Santos, si usted le reconoce algún punto al expresidente, es decir, él habla de la seguridad de los excombatientes, habla de los asesinatos, habla también de que falta implementar reformas para que efectivamente esa implementación se dé. ¿Usted le concede algún punto?
Yo concedo todos. Yo concedo que estos son temas en los que los colombianos deberíamos estar unidos. Pero para poder estar unidos, pues uno tenemos que convertirnos todos en parte del mismo rebaño y no venir con cuero de oveja cuando debajo lo que hay son manifestaciones de lobo. Entonces, si uno mira cualquiera de los índices, el índice de homicidios, el índice de minas quebrapatas, el índice de secuestros, de reclutamiento de niños, cualquiera de esos índices antes de que se iniciara la implementación y hoy están todos, tal como lo reconoció el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Colombia es un mejor país hoy. Y eso obvio que no es por haber firmado un papel no evita una sola muerte, un papel no quita una sola mina que quebrapata. Ese es el trabajo de Miguel Ceballos en Minas Quebrapatas, es el trabajo nuestro manteniendo 13.000 excombatientes entusiastas dentro del proceso. Pues en todos esos frentes hay que trabajar, pero pretender que no hay una implementación es simplemente crear un ambiente de división en el país y malutilizar la información de los organismos internacionales y PAL. Yo estuve ayer con Vivangio y le preguntamos de frente, ¿usted está insinuando o diciendo que la falta de implementación es una de las causas? A lo cual él dijo, y ojalá pudieran ustedes consultarlo con él, no señores, es más. Dijo, yo felicito al consejero Archila y al trabajo del gobierno que él coordina. En estos días Noruega renovó su apego a nuestras políticas, la comunidad europea renovó su apego a nuestras políticas. Si uno lee de una manera sincera el reporte de la misión de Naciones Unidas en todos los temas hace reconocimiento de los avances.
Sí.
Uno es hacer un reconocimiento de que esos temas son relevantes para el país y otra cosa ir a conceder esa manera sesgada que hay y sobre todo, y perdón yo con esto termino, y yo he venido a estos micrófonos mil veces, ustedes nunca me han oído hablando de ningún espejo retrovisor, pero el único lastre que tengo yo es tener que cargar con que me miden por 4 años cuando los 2 años antes de que yo llegara no se había hecho nada.
Sí, consejero, con todo este contexto, la presidencia de la República le dice un no oficial a esa invitación del expresidente Juan Manuel Santos para reunirse con el presidente Iván Duque, con Rodrigo Londoño y con integrantes también de la ONU.
No, digamos, ese es un tema político, digamos, ese no es un... Esa es una carta entre dos terceros. Ellos no han dirigido ninguna comunicación al presidente y si se dan o no reuniones, pues ese es un tema político que no en mi opinión no tiene mucha trascendencia. Lo que sí tiene trascendencia, en mi opinión, es que en lugar de estar, digamos, identificando constructivamente cómo se pueden hacer las cosas mejores, en lugar de estar asegurando que cuando llegue el final del 2021 este proceso realmente sea irreversible para que podamos cambiar la historia de violencia del país, estemos en un tema de utilización política de algo que debía unir a los colombianos.
Sí, doctor Archila, pero es que bueno, lo de Santos, del expresidente Santos y todo, es una cosa, si se quiere, local y política y no tiene mucha salida. Pero ¿qué se hace con Estados Unidos? Es que el tono de Estados Unidos cambió definitivamente. Se pasó de un gobierno como el de Trump, donde estas cosas poco o nada les interesaba, a un cambio total. Ayer, en comunicado oficial del jefe de prensa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con libreto escrito, se habló de la preocupación del gobierno de Estados Unidos por los asesinatos de los líderes sociales en Colombia. También, esta semana, de la oficina del senador Leahy, que con el cambio de mayoría en el Senado ya era importante, ahora es mucho más, dicen lo siguiente, y lo voy a leer textualmente. Si el gobierno de Iván Duque, cuando le quedan solo 18 meses para dejar la oficina, no hace lo necesario para cambiar esta situación, es muy pequeño el chance que los acuerdos de paz puedan tener un término exitoso. Y eso no va a cambiar con la ayuda que entregue Estados Unidos. O sea, no es un tema de una carta del señor Timochenko con Santos pidiendo una reunión que no se va a dar. Es la preocupación hoy oficial del gobierno de Estados Unidos y de importantes senadores de los Estados Unidos.
Claro, pero y muchas gracias por hacerme esa pregunta. Digamos, de pronto yo a veces yo trato de no emocionarme mucho, pero hoy estoy afectado con este tema. Pero permítanme resaltar que ahí hay un en mi opinión, lo mismo que hubo en la última vez que se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hubo una sofisticación en el análisis que yo creo que para el avance de este proceso es muy relevante, y es el hecho de entender que cuando se firmaron los acuerdos con la FARC existían otros grupos violentos, principalmente de narcotraficantes, de despojadores de tierras y personas que están en la minería ilegal, y que la violencia de esas personas es un obstáculo al avance de la implementación. En mi opinión, yo creo que sí debe, implica un análisis que es el que yo he venido, explicando durante por lo menos 6 meses, que es muy distinto, del argumento politiquero de pretender que esas violencias son causas de la ausencia de la implementación. Entonces, todos estamos de acuerdo en que esas violencias nos dificultan el avanzar. Y voy a ponerlo en términos súper súper prácticos. Yo trabajo en zonas en donde tenemos implementación y no hay coca ni minería ilegal. Y tengo zonas en donde trabajamos y hay coca y minería ilegal. La vida es mucho más compleja para nuestros programas en donde existe la coca y la minería ilegal, y son esas zonas en donde se están dando estas violencias. Luego, si esos grupos estaban ahí, haber dicho que la implementación del acuerdo con las FARC era en sí mismo suficiente para lograr una paz estable y duradera era un titular, los colombianos sabemos y debemos entender que son dos temas que van en paralelo. Donde tiene una muy mala leche la comunicación es pretender que esas violencias fueran la causa, estuvieran originadas en alguna pereza o negligencia en la implementación, cuando lo que hemos logrado en estos meses es absolutamente sobresaliente desde el punto de vista humano, de planeación de recursos y de resultados.
Sí, pero doctor Archila, es que yo le insisto, o sea, es ya el Departamento de Estado de los Estados Unidos en comunicación oficial, y lo de Leahy tiene un elemento adicional. Es que el señor Leguía es de los senadores que mejor conoce Colombia, o por lo menos más pendiente de Colombia está. Y va a ser el de asignaciones presupuestales. Va a manejar ese comité. Hoy está presidiendo el impeachment del presidente Donald Trump. Es el senador que preside el impeachment. Y le repito lo que dice, que es textual. Si el gobierno Duque, en los 18 meses que le faltan, no hace lo necesario, hay muy poquito chance de que el acuerdo de paz pueda tener éxito, y el dinero que entregue Estados Unidos, la ayuda que entregue Estados Unidos, no va a cambiar eso. O sea, está diciendo que si no pasa algo, no tiene sentido que ellos sigan ayudando.
Claro, esa, digamos, yo no puedo juzgar cuál es la intención que ha hecho. Puedo juzgar la manera como lo ha expresado el embajador del gobierno de los Estados Unidos en Colombia, después de que hubo el cambio de administración. Y en ese momento el embajador de los Estados Unidos señaló cuáles eran las prioridades que había por parte de los Estados Unidos en Colombia. La implementación de los acuerdos era, puedo equivocarme, pero si no la segunda, la tercera prioridad. Cuando le preguntaron al embajador, el embajador tiene sobre todo en la que hizo en el tiempo, que fue la más larga y más extensa, hizo una explicación que viene en dos párrafos. Y en los dos párrafos, él aplaude al presidente Duque en su implementación de los acuerdos, señala que en los lineamientos que hemos venido teniendo ellos los comparten, recuerda que han invertido en nuestros programas más de $1 billón y manifiesta que eso es lo que ellos consideran que se debe seguir. Yo puedo hablar por lo que yo he tenido, y en estos dos semanas hemos seguido teniendo una relación muy intensa con la embajada. Y todas las indicaciones que yo he recibido es que ellos ven la manera como trabaja la consejería y los programas que coordinamos con todo el gobierno la adecuada. Y obviamente debe haber unos esfuerzos y hay por parte del gobierno del presidente Duque los mismos esfuerzos para lo que tiene que ver con la protección de los líderes.
Sí, pero ¿sabe qué, doctor Archila? Entiendo el tema de los esfuerzos y entiendo, por ejemplo, que en este informe de la Human Rights Watch sí exaltan y destacan la labor que se ha hecho con los líderes y defensores de derechos humanos, pero también, al mismo tiempo, dicen que es lenta y deficiente la labor que se ha hecho en los últimos años y que han sido asesinados más de 400 activistas, mientras que los gobiernos de turno han implementado políticas que no han sido exitosas. Eso también le cala al gobierno, es decir, ¿se está equivocando el gobierno nacional con su política para proteger a los defensores?
Yo soy responsable de la protección de excombatientes, de líderes del proceso de sustitución, y coordino con muchísimas agencias la implementación de los acuerdos. En el tema específico, ayer, en una reunión virtual, pero de cara a cara, cuando vimos el comunicado, le preguntamos a Vivanquio, no, por favor explíquenme si realmente usted cree que la lentitud es la implementación. Primero, si hay lentitud en la implementación. Y segundo, si eso es la causa de los ataques contra líderes sociales. Y la respuesta de Vivanquio, y ojalá le pregunten a él para no ser de dirección, no, señor, al contrario. Nosotros felicitamos el trabajo que se hace coordinado por todo el gobierno, pero coordinado en la consejería, y felicitamos al consejero Archila y al presidente por lo que han logrado en la implementación. Entonces, digamos, esa es la visión de, esa es la visión que tiene él. De los otros que están citados en esta carta de Cuero de Oveja, digamos, la Unión Europea renovó su apoyo a nosotros y la renovó con recursos. Noruega, que es uno de los países garantes, la semana pasada renovó su apoyo a mis programas y nos dio más recursos. USAID, pues lo acabamos de describir. Así que, pues, este tema, yo no quisiera dar la sensación de que no hay cosas que mejorar. Eso no es lo que estoy defendiendo. Todas las voces bienvenidas, todas las críticas para poder corregir cosas que no se estén haciendo, bienvenidas. Pero decir que no se ha hecho, sobre todo por parte de quien tuvo el mismo tiempo que he tenido, de que hemos tenido nosotros, y no hizo ni la décima parte de los avances, pues eso sí es muy cara dura.
Doctor Archila, gracias por atendernos, y bueno, desear que la implementación avance, pero sobre todo la protección y el cuidado de los líderes sociales, indígenas, afros, y por supuesto de quienes han respetado el acuerdo de las FARC, se han desmovilizado, han reconstruido su vida laboral en el campo, y que no lo sigan matando, ni más faltaba. Ha sido usted muy amable, doctor.
Absolutamente de acuerdo, Julio. Digamos, esa es mi prioridad, ninguna duda. Y muchas gracias y feliz viernes para todos.
Doctor Archila, bueno, ahí está la respuesta al gobierno. Lo que usted dijo, Alberto, eso era o el doctor Archila o el alto comisionado. Entonces fue el doctor Archila y el tono de él, ¿no? Que es un tono bajo.
Sí, son diferentes.
Tono bajo.
Son diferentes, pero le quitó total importancia a las comunicaciones. Dijo que eso no era lo importante. Y creo que su explicación de diferenciar las causas del problema de orden público en relación con los asesinatos y la labor de la consejería que él encabeza es importante. Es importante decir que no por cuenta de la implementación es que se producen los asesinatos. Bueno, esa es una aclaración importante. Sin embargo, es evidente que el Estado está fracasando. El Estado está fracasando porque no puede cumplir la tarea de copar esos espacios, que fue la misma crítica que se le hizo al gobierno anterior. Hizo la paz, pero los territorios que abandonó las FARC no los copó el Estado. No porque no quisieran, sino porque no pudieron. Y seguimos en lo mismo. La política de perseguir a los narcotraficantes, que es muy razonable, no ha producido el resultado que se desea, es decir, que esos territorios los cope el Estado y no el narcotráfico.
Sí, el acuerdo de paz, reconocido por el propio Juan Manuel Santos, Alberto, dejó ese hueco, ese roto él lo reconoce.
¿Sí?
Ese tema del narcotráfico no quedó resuelto. La estrategia de comprarle los cultivos, ¿se acuerda usted, Alberto? Claro. Eso no funcionó. Y tampoco tengo ni idea que habría funcionado, Alberto. Pero lo único que Colombia no puede abandonar es la discusión que el propio Santos y otras voces del mundo han querido plantear abiertamente, ¿no?
Sí, que ha fracasado la política.
Fracasó la guerra, busquemos otra manera. Y una de esas otras maneras es comenzar un proceso de despenalización, descriminalización.
Exacto.
Pero al final eso para Estados Unidos es legalización y esa palabra está prohibida, Alberto.
Y eso, sí, es Julio, y eso no va a pasar con Estados Unidos. Y entre tanto, pelear con Santos en Colombia es taquillero. Eso al gobierno, eso salir a decir contra Santos, eso es taquillero y eso le sirve. Pero ¿qué le responden al senador Leahy? ¿Qué le responden al Departamento de Justicia? Que después, no, como le digo, comunicado oficial, el jefe de prensa, sale leyendo, para que no se le olvidara una letra. leyó lo de Colombia. ¿Y al senador Leji le van a decir lo mismo?
Eso nosotros, las relaciones comerciales, el narcotráfico, todo pasó a un segundo nivel. El tema de Colombia para Estados Unidos es líderes sociales. Ese es el tema.